Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas.
Este domingo pasado, en la marcha por la vida, me encontraba un buen amigo. Una de las personas pues, que uno conoce, tiene la suerte de conocer, porque además de ser grandes personas, son personas con criterio. Son personas que desprenden sentido común. Son personas en las que ves que hay sabiduría. Y comentando sobre la actualidad, que como no podía ser de otra manera, sobre el derecho a la vida, porque estábamos en la marcha por la vida, me comentaba que estaba sorprendido del nivel de unanimidad que había conseguido la introducción en la Constitución francesa del derecho al aborto. Y la pregunta que me lanzaba era si realmente esa especie de unanimidad, prácticamente podríamos decir que el 90% de los diputados y senadores habían votado a favor de introducir el derecho al aborto en la Constitución francesa, era reflejo de la sociedad francesa. Yo le decía que pensaba que no. No es que tuviera unos grandes datos, pero pensaba que no. Que posiblemente, si los políticos franceses, con Emmanuel Macron a la cabeza, se hubieran atrevido a preguntar al pueblo, porque se supone que es lo que se hace en las democracias liberales, entonces es muy posible, pensaba yo, que hubiera ganado el sí, pero creo que lo hubiera hecho por un margen bastante más estrecho, quizá un 60-40, un 55-45, lo cual no deja de ser dramático. Pero que de alguna manera yo le transmitía que mi sensación era que lo que se habían empeñado en consagrar en la Constitución las élites no reflejaba la realidad social, al menos en cuanto a porcentaje. Y en cierta medida, una noticia también de ese domingo, que ya vi por la tarde, o hoy por la mañana también, vino a confirmarme esa sensación que yo tengo de que las élites manejan los países al margen de los ciudadanos. ¿Cuál es esa noticia? Los resultados del referéndum en Irlanda. Como todos ustedes saben, porque lo hemos comentado en programas anteriores, el gobierno de Irlanda decidió que había que cambiar la constitución porque era una constitución que ellos consideraban intolerable y liberticida, modificando dos cuestiones. Una referencia que se hacía al papel de la mujer en casa y del trabajo que hacía, que era algo insustituible para la consecución del bien común por parte del Estado, de la autoridad. Y dos, querían cambiar el concepto de familia para desligarlo del matrimonio y, por tanto, considerar que familia era cualquier forma de convivencia. Esta propuesta de reforma a la Constitución, por lo que he podido leer, contaba con el apoyo de todos los partidos políticos del arco parlamentario y contaba también con todo el apoyo de los movimientos de izquierdas. Con lo cual, uno podía pensar, pues tienen todas las de ganar el referéndum, y de hecho yo lo pensaba así. En algún programa anterior he comentado la desolación que tengo yo personalmente con la sociedad irlandesa por cómo se está dejando, además, a marchas forzadas y muy aceleradas, casi más que en España, introducir la incultura de la muerte. Irlanda era uno de los pocos países que quedaban sin aborto legal en Europa y lo han metido rápidamente, y también la ideología de género. Pero he aquí mi sorpresa cuando las dos mociones han tenido un rechazo por parte de la sociedad irlandesa superior al 64%. Una de las proposiciones de reforma tuvo un rechazo en torno al 64% y otra en torno al 72%, si no me equivoco. Con lo cual, el ejemplo de Irlanda nos demostraba que hay una gran disociación entre lo que piensan los ciudadanos y lo que hacen las élites políticas. Y por tanto, creo que este mismo ejemplo lo podemos trasladar al caso francés. Lo que parece que es una unanimidad prácticamente total entre los diputados y senadores franceses, estamos seguros que genera mucha más división entre la sociedad francesa. Y una de las cosas que yo no sé si hemos comentado ya en este programa, pero que en algunas conversaciones con amigos salía, era la falsedad de Emmanuel Macron cuando se declara adalid de las libertades, de la democracia y del pueblo, y no se atreve a preguntar al pueblo si el pueblo quiere hacer la reforma de la Constitución que él plantea. Ojo, no se equivoquen, el pueblo no tiene razón. Y por tanto se puede equivocar, y por eso sabemos, y lo ha explicado muchas veces el Magisterio de la Iglesia, que hay temas, cuando está en juego la dignidad de las personas, que bajo ningún concepto pueden ser sometidos a votación. Es como si dijéramos que vamos a votar si volvemos a recuperar la esclavitud o no. Mire, da igual lo que vote la sociedad, la esclavitud no puede ser legal. Lo mismo pasa con el asesinato de los niños en el seno de su madre. Pero esa pregunta que me hacía este buen amigo, y que de alguna manera pues me hacía pensar y reflexionar, creo que tenía una respuesta pues muy concreta y contundente en lo que ha sufrido en Irlanda. Y me atrevo a decir que este está siendo el camino desde hace muchos años en Europa para que las élites políticas nos vayan imponiendo una agenda que en muchos casos no comparte la mayoría de la población, y me atrevería a decir que en casi todos tiene un rechazo bastante importante por un porcentaje relevante de la población. Y creo que, por tanto, estamos en una situación en la que nos tenemos que plantear qué está sucediendo con lo que se denomina la representación en el sistema político. Y en especial nos lo tenemos que preguntar en qué está sucediendo con la representación en las democracias liberales, que son los sistemas de gobierno que predominan en la mayoría de Occidente. Porque la realidad es que si por representación se entiende que los diputados están para representar y defender los intereses de los ciudadanos que les votan, podemos decir que nada más lejos de la realidad es lo que sucede hoy en los parlamentos europeos. Y eso es grave, porque cuando los ciudadanos no tienen representación ante el ejercicio del poder que teóricamente corresponde al Ejecutivo, la realidad es que se quedan indefensos. Y por tanto, estamos cerca del totalitarismo. Que puede ser, no nos engañemos, un totalitarismo suave, un totalitarismo blando. ¿Por qué? Porque no necesita de la fuerza para imponerse. ¿Y por qué no necesita de la fuerza para imponerse? Porque tiene cooptadas a todas las élites políticas y, por tanto, desarrollan la política al margen de lo que piensa la sociedad. Y mediante sus leyes y mediante su adoctrinamiento en la educación van reconfigurando una sociedad nueva que por la puerta de atrás acaba asumiendo esos valores, esos principios que ellos han ido inoculando en la sociedad a través de las leyes, cuando la sociedad no demandaba esas leyes. Y eso lo hemos visto en España con el divorcio. No era demandado, se introdujo el divorcio y podemos decir con tristeza que hoy España es una sociedad divorcista. Y se introdujo el aborto, que tampoco era algo solicitado por la mayoría de los españoles, y 40 años después podemos decir que España es una sociedad abortista. Y se ha introducido la eutanasia y podremos, desgraciadamente, ver cómo dentro de 30 años España es una sociedad eutanásica. Y lo mismo podemos decir con la ideología de género y con otras tantas cosas. Entonces, creo que el ejemplo de Francia y el ejemplo de Irlanda nos deben hacer levantar la alarma sobre cómo los políticos realizan sus agendas al margen de la voluntad de los ciudadanos a los que representan. Lo cual supone, no me atrevo a decir que un fraude a la democracia liberal, porque creo que está dentro del propio sistema esta mecánica, sino que responde a un fraude de lo que es la concepción de la comunidad política del pensamiento cristiano. Porque en el pensamiento cristiano los representantes se deben a los representados y deben representar a los representados ante el poder e impedir que el poder pueda hacer aquello que sus representados no quieren. Mientras que hoy lo que vemos es que el legislativo, las cámaras parlamentarias, en vez de representar a los representados, a los ciudadanos, lo que hacen es ser correa de transmisión de los planes que tiene el gobierno de turno. Y por tanto, la división de poderes desaparece y por tanto, las posibilidades de defenderse de los ciudadanos para que la política no vaya por aquel rumbo que ellos no quieren apoyar, pues disminuyen totalmente. Así que creo que estas experiencias de Francia y de Irlanda nos deben hacer repensar qué está sucediendo con nuestro sistema político. Y si realmente es un sistema político que, tal y como está configurado hoy y desarrollándose hoy, es un sistema político válido, no solo para representar a los ciudadanos, sino también para promover el bien común, la justicia y el desarrollo de todos los ciudadanos. A esto nos invita, y para profundizar, pues les invito a que lean lo que es el Magisterio Político de la Iglesia, que también desarrolló fundamentalmente León XIII. Que hay quien puede pensar que eso es remitirnos al siglo XIX, y sí lo es, pero esa enseñanza es perenne y nos daría unos criterios muy acertados para poder enjuiciar lo que ocurre hoy. Así que si les ha impactado lo que sucede en Francia, lo que sucede en Irlanda, les animo a que repasen ese Magisterio Político. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y este lunes, pues con la suerte de contar con un compañero de excepción, una persona que todos ustedes conocen, que ya pues es viejo conocido y bien conocido en este programa, y además pues que tenemos o disfrutamos mucho de su compañía, que no es otro de Javier Echavarría. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Luis. Y buenas tardes a toda nuestra querida audiencia.
Javier, como todos ustedes saben, es consultor de asuntos públicos y, bueno, pues siempre es un hombre que domina el mundo de la radio, que ha tenido también sus experiencias radiofónicas y que, pues, siempre está dispuesto a participar en el programa, lo cual, pues, se lo agradecemos mucho. Les recuerdo que aquellos que quieran participar en el programa lo pueden hacer de muchas maneras. La primera es escribiendo al mail catolicosenlavidapublica@radiomaria.es. Ese mail no lo leo durante el programa, pero a lo largo de la semana sí. Nos pueden escribir, eso sí, durante el programa al WhatsApp de Radio María 668-594383. 668-594383. Es un WhatsApp que solo está vigente durante el directo del programa y pueden ir mandando sus mensajes. Y luego, pues Dios mediante, les daremos entrada en el teléfono para todos ustedes, así que les animamos a que tengan lápiz y papel para poderlo apuntar, si no es que ya se lo saben. Muchas son las cosas de actualidad, la verdad que muy, muy relacionadas, me atrevo a decir, con el derecho a la vida, con la defensa de la familia y con el papel de la mujer. Y son los primeros temas que yo quería abordar, pues contando con que tenemos la suerte de tener hoy a Javier con todos nosotros. La primera noticia que comentaba un poco en el editorial era un poco relacionado con esa sensación de que los políticos en general en todo Occidente, yo percibo que tienen una agenda bastante paralela y al margen de los ciudadanos, ¿no? Y yo hablaba con este amigo ayer en la Marcha por la Vida y me llamaba la atención, bueno, el apunte que él me hacía sobre Francia, ¿no? Él estaba un poco asombrado de esa mayoría prácticamente unánime que había conseguido la consagración en la Constitución del derecho al aborto, que casi un 90% de los diputados y senadores habían votado a favor, y decía, eso será reflejo de la sociedad francesa. Y luego, por otro lado, pues nos encontrábamos con este varapalo que sufría el gobierno irlandés, y hay que decir, todos los partidos políticos, que todos lo apoyaron cuando fueron rechazadas entre el 64% y el 72% las dos enmiendas que se planteaban a la Constitución, ¿no? Hay quien puede decir que además la participación fue baja, es verdad que fue del entorno al 44%, cuando el último referéndum en Irlanda había tenido el 60%, pero yo creo que esa baja participación también demostraba que es que a los irlandeses lo que estaban planteando los políticos es que les parecía una tontería, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión, Javier? ¿Qué te sugiere lo que ha pasado en Francia, el hecho de que no se hayan atrevido o no hayan querido hacer un referéndum? Francia tiene experiencia en que los referéndums los carga el diablo, ¿no? Porque cuando hicieron uno, si no recuerdo mal, sobre la Constitución Europea, pues allí fue rechazada, y hace poco también tuvieron otro descalabro importante en otro referéndum en relación con Europa, que ahora no me acuerdo bien de memoria. Y luego, pues el varapalo que han tenido el gobierno y todos los partidos parlamentarios en Irlanda. ¿Qué te sugieren estas noticias?
Bueno, Luis, pues yo creo que tú has hecho un diagnóstico muy certero en la introducción, ¿no? Yo creo que hay una dicotomía muy clara entre las élites y la realidad de lo que piensa la gente. Realmente la dicotomía es entre el poder y el sentido común, porque yo creo que es muy evidente que lo mejor para una sociedad es la defensa de la familia, la defensa de la vida y la defensa de los valores tradicionales, porque son los que llevan a la estabilidad de las personas y a la felicidad de las mismas. Y sin embargo nos encontramos con unas élites que quieren poner una agenda absolutamente propia y que tiene otros intereses que van en contra de la humanidad. Es así de crudo y pero así de real, y yo creo que así hay que decirlo, y es lo honesto, ¿no?, trasladarlo así. A mí me ha producido mucha alegría el resultado del referéndum en Irlanda, porque es un país que lo ha pasado mal en los últimos tiempos, donde se hablaba de la desacralización del país, de la pérdida de valores, etcétera, y sin embargo vemos cómo pues Irlanda vuelve a sus orígenes y vuelve a ser un país que defiende determinados valores y que se sitúa a la cabeza de Europa en la defensa de determinados valores, ¿no? Y yo eso también lo uno un poco al resultado de las elecciones ayer en Portugal, que vuelven al sentido común y había uno de los candidatos que iba a celebrar las elecciones después o después de acudir a misa, ¿no? Y esa era una de las noticias de la semana o de la jornada electoral de ayer, y yo creo que también es una buena noticia, ¿no? El volver a situar a Dios en el centro de la vida pública, porque cuando perdemos ese referente, pues yo creo que perdemos los valores y nos lleva a ver situaciones tan desgraciadas como la de Francia, donde bueno, pues se reconoce constitucionalmente un derecho absolutamente inexistente que supone la muerte de un ser humano, lo cual, bueno, yo creo que cuando lo vean nuestros descendientes dentro de 20, 40, 100 o 200 años, pues echarán las manos a la cabeza como nos echamos nosotros ahora con, por ejemplo, la esclavitud que tú también citabas en el comienzo del programa.
Claro, tú, porque el otro día en el programa me comentaba un oyente, decía, bueno, es verdad que aquí ustedes muchas veces hacen diagnósticos, fenomenal, pero luego, bueno, ¿y qué hacemos ante esta situación, no? Que ustedes diagnostican bien, pero ¿cuál podría ser el plan de acción? Claro, cuando vemos esta dicotomía y esta separación que se produce entre lo que piensan los ciudadanos y la agenda que manejan, los partidos políticos, ¿dónde crees tú que hay que incidir para que esto cambie? Para que realmente, bueno, pues esto que tanto se habla de la representación vuelva a ser efectiva de verdad en el sistema político.
A ver, yo creo que en primer lugar es justo reconocer que no es fácil, ¿no? Porque sobre todo por el coste tan importante que tiene el ser un representante público a día de hoy. Es decir, hay muy poca gente valiosa y con valores que tenga la capacidad o la posibilidad de dedicarse a la cosa pública, porque tiene un coste personal, tiene un coste político y tiene un coste profesional, pues muy elevado, ¿no? Y yo creo que la situación que hemos vivido en los últimos 40 años en España, pues nos han llevado ahí. Si vemos la calidad de los ministros de los años 77, 78 y 79 respecto a los ministros de los años 2022, 23 y 24, por ejemplo, pues claro, es que no tiene absolutamente nada que ver. Es que estamos hablando de cosas absolutamente distintas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que no es fácil, pero yo creo que no hay que cejar el empeño. Y yo creo que la manifestación por la vida de ayer fue un buen ejemplo, ¿no? Es decir, en una circunstancia en la que no ha cambiado nada en este sentido en los últimos años, en una circunstancia en donde no parece que pueda haber ninguna modificación legislativa en el corto plazo, donde tampoco se vislumbra ningún cambio en la administración. Sin embargo, año tras año, miles de personas, 35.000 personas ayer, según los organizadores, salían a la calle a defender la vida, ¿no? Yo creo que hay que mantener estas banderas y sobre todo hay que seguir diciendo la verdad a la sociedad. Yo creo que la sociedad llegará a un momento en el que abrirá los ojos, ¿no? Porque se dará cuenta de dónde está el bien. Yo creo que rendirse no es una opción. Yo creo que hay que seguir, en primer lugar, enarbolando esas banderas y, en segundo lugar, en la medida de nuestras posibilidades, pues también intentando influir en la medida de lo posible en el ámbito público y en los distintos partidos y en nuestros distintos representantes.
Luego vamos con la manifestación, porque estoy de acuerdo contigo que creo que es un ejemplo de perseverancia, pero en la línea que lo que tú decías, ¿no? Seguir, bueno, pues defendiendo las verdades, haciendo que estén presentes en el debate público y demás. Pero junto a eso y entrando un poco en el sistema político, ¿no crees tú que tal y como está configurado nuestro sistema en el caso de España, que es bastante partitocrático y que entre otras cosas incluye las listas cerradas, no favorecen un poco esta disociación entre representante y representado? Es decir, uno tiene la sensación, que también tiene sus debilidades, pero el sistema político, pero cuando mira uno hacia Estados Unidos o hacia Inglaterra, donde las listas son abiertas y donde sí parece, las instituciones son más pequeñas, unipersonales, y por tanto donde sí parece que hay una más fácil exigencia por parte de los ciudadanos al político de la representación de sus intereses. ¿No crees que quizá una reforma que tendría sentido en nuestro sistema político sería ir a listas abiertas frente a las listas cerradas que tenemos hoy que controlan los partidos?
Bueno, a ver, yo creo que podría ayudar, ¿no? Pero no es menos cierto que únicamente de forma limitada, porque también es verdad que en Estados Unidos o en Inglaterra, que tú ponías como ejemplos, al final los representantes de un partido u otro, salvo en ocasiones muy 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 especiales, la inmensa mayoría votan, de las veces votan también en bloques. Es verdad que en ocasiones no y que tienen un grado de libertad un poquito mayor, pero solamente un poquito mayor. yo creo que es más un tema de compromiso personal y de ser capaces de poner en la agenda pública determinadas cuestiones. Por eso la existencia de asociaciones, la existencia de personas públicas de relevancia, la ocupación de cargos en entidades de representación, etcétera, yo creo que ese es el camino por el que hay que seguir. Además de, lógicamente, pues todo aquel que pueda dedicarse al ámbito público y mantener su compromiso en el momento de tomar decisiones, porque luego, claro, la presión es muy 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 elevada, ¿no? Y luego hay otro tema muy importante, que es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Escuchar en los medios de comunicación opiniones sobre todos estos temas de los que estamos hablando, pues es muchas veces desalentador, porque el compromiso con la verdad, el compromiso con la ética y con determinados valores, pues es prácticamente nulo. Y yo creo que ese es otro ámbito en el que hay que tratar de influir. Por ejemplo, yo últimamente veo con mucha alegría muchas de las iniciativas que hay en el mundo del cine, por ejemplo, por el apoyo a determinadas producciones y a determinados largometrajes y cortometrajes que ponen en valor pues los valores cristianos, los valores de la familia, los valores de la vida. Y yo creo que eso también es otra cuestión muy importante, porque aquí de lo que se trata es de ir influyendo día a día en el ámbito público y tratar de ir consiguiendo pequeños logros, ¿no? Y cada dotación presupuestaria para una casa en defensa de la mujer embarazada, o cada retiro o la retirada de subvenciones a determinadas entidades que intentan todo lo contrario, promocionar, por ejemplo, el aborto o la eutanasia, pues yo creo que esas son buenas noticias, porque cada subvención de más o cada subvención de menos es una vida salvada o una vida destruida, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar y en lo que intentar trabajar poco a poco.
Traías a colación la marcha por la vida. La verdad que a mí, un poco en la línea de lo que tú dices, ayer pues me pareció espectacular, ¿no? Porque efectivamente podemos decir que ahora mismo no hay ninguna esperanza, o prácticamente la esperanza es nula, de que pueda haber cualquier movimiento legislativo en favor de la defensa de la vida, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, pues las organizaciones provida siguen firmes, nos vuelven a convocar al margen de toda la labor que hacen en su día a día, y realmente yo creo que, bueno, hubo una contestación buena por parte de la sociedad española. Hombre, no te voy a ocultar, a uno siempre le gustaría que fuera mucho mayor, dada la relevancia del tema, ¿no? Y que realmente fuéramos capaces un año de colapsar la Castellana desde Atocha hasta Plaza de Castilla, ¿no? Ya sé que es pedir mucho, pero realmente cuando lo que está en juego son vidas humanas, pues uno casi esperaría eso, ¿no? Pero yo creo que fue un ejemplo de perseverancia, y a mí le escuchaba esta mañana, creo que era a Monseñor Munilla, cuando ponía también como ejemplo lo que ha sido ahora que está tan de moda esa palabra, la resiliencia del movimiento Provida en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, ha tardado 50 años en tumbar la sentencia de Roe vs. Wade, pero tras 50 años, muchos de ellos también sin ninguna esperanza de que cambiara nada, bueno, pues un fruto llegó, ¿no? Es verdad que luego eso ha hecho que la batalla ya deje de estar a nivel federal y esté estado por estado, ¿no? Y en uno se va ganando la batalla y en otro se va perdiendo, pero que realmente son un ejemplo de esa perseverancia que yo creo que deberíamos aprender, y que para mí los convocantes de la manifestación de ayer pues han sido un ejemplo de eso, ¿no? De que hay que perseverar por la verdad.
Sin ninguna duda, Luis. Yo creo que efectivamente es un ejemplo de resiliencia muy importante, pero sobre todo no, yo creo que no hay que desdeñar las cifras y la cantidad de gente que hay de una reivindicación que, como bien dices, a día de hoy no tiene ningún viso de prosperar. Es decir, ¿quién es capaz de convocar a la cantidad de gente que había ayer en Madrid en una causa, en teoría, absolutamente en vía muerta? Eso yo creo que dice mucho en favor de los convocantes y de todas las personas que allí tuvimos la oportunidad de estar, ¿no? Porque yo creo que dentro de que el apoyo mediático es absolutamente nulo, la capacidad de llegar a la sociedad es muy limitada, los visos de esperanza en el corto plazo son muy bajos, y a pesar de todo hay una gran cantidad de gente que sigue creyendo en esto y que se sigue manifestando con las dificultades que eso tiene, de tráfico, del frío que hacía ayer en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es un signo sobre todo de esperanza, porque yo creo que mantener el movimiento vivo es especialmente importante para cuando llegue la oportunidad que llegará, como por ejemplo ha llegado en Estados Unidos y como por ejemplo estoy seguro de que llegará por ejemplo en Chile en el corto plazo con José Antonio Kast y como llegará en otros lugares del mundo, yo creo que lo que hay que estar es preparado para dar una respuesta y para dar una alternativa, ¿no? Y yo creo que en eso el movimiento Provida es sin duda un gran ejemplo, ¿no? A diferencia de otras cuestiones. Ayer leía, por ejemplo, que el 8M, las manifestaciones por la mujer, había en alguna de ellas que había menos gente que en la concentración ayer en favor de la vida, y sin embargo, fíjate las páginas y páginas de periódicos, las horas y horas de televisión y de radio que eso ha supuesto, ¿no? Y sin embargo, en este caso, algo absolutamente silenciado por los grandes, iba a decir los grandes medios, por los grandes, los pequeños y los medianos medios, por todos ellos, con la honrosa excepción, yo creo que de Radio María, pues bueno, sin embargo, hay además en un movimiento muy transversal de todo tipo de familias, de hombres, de mujeres, de personas mayores, de mediana edad, de niños, de gente joven. Bueno, yo creo que es un halo de esperanza en nuestra sociedad con el que a mí me gusta quedarme para pensando en el futuro.
Sí, hablabas un poco de los medios, ¿no? Y hablando de este tema, tanto de Francia como de la Marcha por la Vida, me comentaba un tío mío, ¿no?, que estaba un poco escandalizado en el sentido de que para muchos medios de comunicación, sobre todo, digamos, periódicos, pues el hecho de que en Francia se hubiera consagrado el derecho al aborto en la Constitución les parecía un gran avance democrático y parte de esos mismos medios, en cambio, consideraban que era un escándalo la ley de amnistía que se iba a aprobar y que suponía pues una degradación total de la democracia, ¿no? Y siendo verdad lo segundo, ¿no?, porque efectivamente creo que está la aprobación de una ley de amnistía, que es, como explicaba una vez Monseñor Munilla, ¿no?, políticos indultando a políticos para mantenerse en el poder, ¿no?, que parece que no cabe mayor categoría de corrupción política, siendo eso muy grave, sorprende efectivamente que los medios tengan esa incapacidad, ¿no?, para entender que la defensa de la vida o la eliminación de la vida inocente supone el mayor elemento de degradación de un sistema político, ¿no? Javier.
Perdona, Luis, sí, no, te decía que yo creo que no es una incapacidad, es una capacidad muy meditada, pero por tratar de imponer una determinada agenda en este caso.
Sí, que hay un proyecto ideológico detrás, ¿no?
Claro, que hay un proyecto ideológico detrás, es decir, que entre comillas no es un olvido, ¿no? O sea, que no es que se les haya olvidado, se les haya pasado o hayan considerado que en ese momento había otra prioridad. No. O sea, es absolutamente consciente y bueno, pues tratan de imponer pues la ideología woke, la ideología de género. Es decir, todo esto que trata de sustituir pues al proyecto común que los españoles hemos tenido durante muchos años, que suponía la defensa de la familia, la dignidad de la persona, es decir, el respeto a determinados valores que nos permitían ser la sociedad que éramos. Y en este proyecto de cambio de la sociedad española, pues hay muchas de estas iniciativas y no se pueden entender de otro modo. Y yo creo que, de ese mismo modo, es como se entiende, bueno, pues la opción de la mayoría de los medios de comunicación por todas estas cuestiones y cómo lo tratan en su día a día y cómo presentan al conjunto de la sociedad las distintas alternativas, sin ninguna duda.
Pues vamos a aprovechar un poco que cerramos este bloque tanto de Irlanda y Francia como de la Marcha por la Vida, sin desaprovechar para agradecer a todos los convocantes pues su compromiso y también pues a todas las personas que estuvieron ayer. Hacemos una breve pausa
y otra cuestión, perdona, Luis, que yo creo que es muy relevante, que es el tema de la unidad entre todos los convocantes, ¿no? Que no es fácil cuando hay tantas asociaciones que convocan y tantas personas que hay detrás, el mantener la unidad. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la igualdad y el 8M, ni siquiera ahí, que son dos entidades, han sido capaces de mantener la igualdad. Y sin embargo, en estas concentraciones en favor de la vida, donde hay más de 100 entidades convocantes, pues el mantener la unidad como se está manteniendo, yo creo que es una muy buena noticia.
Pues muy de acuerdo con esa apreciación que haces. Hacemos una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Pues cuando son las 9 menos 22 en la península, 8 menos 22 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública, y lo hacen en compañía de Javier Echevarría, buen amigo de este programa y colaborador, que como todos ustedes saben es consultor en asuntos públicos, y de quien les habla, que es Luis Zayas. Veníamos hablando un poco de Irlanda, Francia, la marcha por la vida. Vamos a intentar cambiar un poco el tercio, pero no mucho, porque al final hablar de la vida, hablar de la defensa de la vida, pues tiene mucho que ver con hablar de la mujer, con hablar de la madre. Lo que hemos visto en Francia se hace con la excusa de garantizar la libertad de la mujer. Lo que veíamos en Irlanda era que se quería borrar de la Constitución el papel de las madres en el hogar, que se quería redefinir, ¿no?, el concepto de familia, ¿no?, cuando tradicionalmente pues siempre venía de matrimonio, que si no recuerdo mal, siempre me han explicado que es matrimonus, oficio de la mujer, de la madre. Bueno, todo esto está relacionado con la mujer y con la madre, ¿no? Y claro, pues la semana pasada fue el 8M y hemos tenido pues las características celebraciones feministas del 8M, que ya saben que al menos quien les habla no comparte bajo ningún concepto, ¿no? Y otra vez estamos viendo cómo en lo que se llama el feminismo pues ha producido una división en la que la piedra de toque es la cuestión transexual, y el que, bueno, pues hay una parte del feminismo que entiende que el feminismo que está promoviendo el gobierno, que acepta la agenda de la ideología de género y todo el transexualismo, pues supone de facto la desaparición de la mujer y por tanto deja sin contenido al feminismo, ¿no? ¿Qué te ha sugerido todas estas celebraciones del 8M, Javier? ¿Cómo las has vivido?
Bueno, Luis, pues yo creo que los he vivido pues como un poco de pena, ¿no? Porque yo creo que el movimiento en favor de la mujer, que sin ninguna duda nace durante un tiempo con mucha razón de ser y con mucho sentido, pues llega un momento en el que acaba perdiendo su sentido, ¿no? Y acaba perdiendo su sentido porque es más una defensa ideológica de una determinada modo de ver el mundo que de la defensa de la mujer y de las características propias de la mujer, es decir, de aquello que la hace diferente y de aquello que la hace necesaria para la sociedad, ¿no? Entonces, esta división que hablas en el movimiento feminista, yo creo que es simplemente pues un capítulo más dentro de esta deriva en la que pues se ha visto sumida el feminismo en nuestro país y en muchas partes del mundo, que únicamente lo que trata es de destruir la familia y de destruir al hombre y de enfrentar al hombre y a la mujer como antes se enfrentaban a las distintas clases, pues en el mundo. Es otra forma de presentarnos la lucha de clases, pero adaptada al siglo XXI. Y yo creo que esa desnaturalización del movimiento en favor de la mujer original, pues me parece que es una pena. Yo creo que eso tenía sentido cuando mi abuela, por ejemplo, era una de las únicas dos mujeres que estudió magisterio en su época, pues podía tener sentido. Pero hoy en día yo creo que no tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo la obsesión que últimamente hay por la promoción de las carreras STEM en la mujer, es decir, las matemáticas, la física, la química, las ingenierías, porque hay un menor número de mujeres que de hombres. Más allá de que eso no se contrapone nunca con que, por ejemplo, en otras carreras como medicina hay más mujeres que hombres, pero más allá de eso, si verdaderamente se quisiera favorecer el desarrollo de carreras STEM por parte de la mujer, se tendría muy fácil. Sería tan sencillo como favorecer la educación diferenciada, de hombres por un lado y mujeres por otro, que es en todo el mundo de donde salen un mayor porcentaje de vocaciones STEM en las mujeres. Y sin embargo aquí está absolutamente atacada hasta tal punto que está prohibida en el ámbito concertado en la última ley de la ministra Celaá, cuando si verdaderamente fuera real esa preocupación por las carreras STEM en la mujer, pues lo que habría sería un número creciente, como hay por ejemplo en Estados Unidos, de escuelas públicas de educación diferenciada, que son las que en mejor medida favorecen esas carreras STEM en la mujer, como venía diciendo.
Aprovecho este momento para recordarles a todos ustedes que si quieren participar en el programa, y no solo recordarles, sino también animarles, pueden llamar al 91-005-9419. 91-005-9419. La verdad que tocas un punto que me parece muy interesante, Javier, porque hemos entrado como una especie de paranoia en la que todo se tiene que medir por cómo es el porcentaje entre hombres y mujeres. De tal manera que lo que se transmite permanentemente a la sociedad es la idea de que somos iguales y como somos iguales necesariamente tenemos que estar al 50% en todos los ámbitos de la vida, sin tener en cuenta que efectivamente somos diferentes, que por tanto tenemos inclinaciones distintas y que incluso luego el propio rol materno, ¿no?, en la mujer pues también hace que en un momento vital tenga unas decisiones distintas o diferentes a las que tiene el hombre. Y la verdad que es agotador, o al menos a mí así me lo parece, el estar pendiente permanentemente tratando de hacer un mundo como igual, ¿no?, homogéneo. Y luego además con un agravante, y es que cuando esas brechas, supuestas brechas de las que se habla, porque claro, aquí se llama brecha a que no haya el 50%, y se le llama brecha como si fuera algo negativo, y a lo mejor es simplemente algo que surge de la propia elección libre de hombres y mujeres, y por tanto no es ninguna brecha, es simplemente una diferencia que se da, ¿no? Pero es sorprendente el olvido que se hace cuando esa brecha es contra los hombres, ¿no? Y están los datos, por ejemplo, de abandono escolar y de fracaso escolar, que es mucho mayor en los varones que en las mujeres. Está, por ejemplo, las cifras del suicidio, que es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Está el dato de los accidentes de trabajo, que es mucho mayor en los hombres que en las mujeres, ¿no? Y en cambio, eso parece no preocupar, con lo cual yo creo que ese mejunje que se hace, para mí, o esa, digamos, falta de ecuanimidad y de justicia, bueno, me parece que es reflejo claro de que detrás lo que hay es no es un interés real por las mujeres, sino simplemente un proyecto ideológico que en este concepto de mujer que nos transmite está el ataque a la maternidad y vía eso el ataque a la familia.
Sin ninguna duda. De hecho, es que más que yo últimamente me da pena constatar que más que una promoción de la mujer hay un deseo de convertir a la mujer en un nuevo hombre. Es decir, que tienen que ser igual que las mujeres, tienen que ser igual que los hombres y viceversa también. Los hombres parece que tienen que ser igual que las mujeres y que cuando se comportan como verdaderos hombres son mal vistos porque no son perfectas mujeres. Es decir, esto yo creo que una esquizofrenia a la que nos están queriendo llevar, donde se analice desde cualquier punto de vista, pues nos lleva a situaciones absolutamente absurdas. Estaba ahora leyendo una de las manifestaciones de una de las convocantes de las marchas del 8M que decía no vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos conquistados para todas y para todes. Claro, cuando alguien simplemente dice esa manifestación es que quiero decir que se ve que ahí no hay un verdadero interés por representar a nadie, sin embargo, solamente hay un interés por imponer una determinada forma de pensar dentro de la sociedad, ¿no? Y tú decías muchos ejemplos en los que hay desigualdades. Lo que hay que ver es si las desigualdades son naturales o no y si las oportunidades son las mismas para unos que para otras, o para otras que para unos. Simplemente, según sus circunstancias, pero no tratando de imponer las cuestiones, porque evidentemente que somos diferentes y gracias a que somos diferentes la especie se perpetúa. Entre otras cosas, porque si todos los humanos somos iguales, la especie no se perpetuaría, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que llevar a una reflexión profunda y la verdad, y lo que es verdaderamente una pena, es que parezca que los que estamos a favor del sentido común, de la libertad de la mujer, de la creencia de que lo importante no es quién es el director general, sino el proyecto familiar que tiene cada uno en su casa, pues parece que somos unos locos y estamos en contra del progreso y del avance de las sociedades, ¿no? Cuando yo creo que es precisamente todo con lo contrario y que históricamente las sociedades más prósperas y que mejor han avanzado han sido precisamente las que en menor medida han respetado a la mujer. Y como digo yo, y como decía antes, hay cosas donde efectivamente había modificaciones que hacer y en su origen el movimiento feminista tuvo mucho sentido, pero yo creo que ahora pues lo han desvirtuado en favor de determinados postulados ideológicos. Y yo creo que buena muestra también es que los postulados no son los mismos cuando gobierna un partido político que cuando gobierna otro, y yo creo que eso, bueno, pues pone de manifiesto que los intereses, pues muchas veces no son todo lo puros o son excesivamente espurios.
Hay un tema llamativo en todo esto que está sucediendo, y se hacía eco hoy Monseñor Munilla de un estudio que había hecho, creo que era El País, o no sé si El País se hacía eco de algún estudio que había hecho el Instituto Nacional de Estadística, pero la cuestión era que lo que se estaba viendo es que en los jóvenes de la generación Z, los varones cada vez se consideraban menos feministas, ¿no? Es decir, hay un empeño permanente por parte del movimiento feminista de hacer que los hombres se tengan que convertir en feministas, y eso también por experiencias personales de amigos que tienen hijos pues en la adolescencia o en los 20 años, te demuestran que cada vez están más cansados de todo este discurso feminista porque les hace verse como que se les deja atrás en la sociedad, ¿no? Como que solo les cargan obligaciones hacia las mujeres, además les consideran amenazas hacia las mujeres, solo ven discriminación positiva hacia las mujeres, y entonces en vez de conseguir ese supuesto efecto, que sería que los hombres fueran más respetuosos con las mujeres, lo que consiguen es el efecto contrario, y es que cada vez se sientan como más agredidos y por tanto la rechacen, ¿no? Cuando yo creo que pues la única cultura que ha demostrado que es capaz de provocar en el hombre un respeto hacia la mujer es el cristianismo. Y entonces ahora lo que vemos es que este feminismo radical y feminismo sin más lo que está consiguiendo es lo contrario del que supuestamente quiere, y es que los hombres cada vez más rechazan estas ideas feministas y por tanto les genera una especie de sentimiento antipático hacia la mujer.
Pues sí, yo creo que hay dos elementos que son claros y están un poco en el origen de esta situación, porque más allá de la reflexión general que hacías, yo creo que hay dos temas muy importantes. Uno es el de la discriminación positiva en favor de la mujer, que supone una discriminación negativa, si la queremos llamar así, en contra del hombre. Es decir, desde el mismo momento en que hay un hombre y una mujer, un chico y una chica, un profesional y una profesional en la misma situación y por una cuestión de cuota se prima a la mujer respecto al hombre. Igual que si se hiciera al revés, si fuera al hombre respecto a la mujer, pues lógicamente la otra parte se siente agraviada, y yo creo que esta generación Z de la que hablabas, pues como es lo único que han visto desde su juventud, pues lógicamente se sienten agraviados y lógicamente se rebelan y se van a seguir rebelando ante esta situación de injusticia. Yo creo que esa es una cuestión, y yo creo que también la ley creo que es la de violencia de género, donde en determinados procesos, bueno, pues los hombres son tratados de forma distinta a las mujeres y no se les reconoce la presunción de inocencia, y eso en muchas casas, muchos chicos, muchos jóvenes lo han sufrido en sus familias, con sus padres, con sus tíos, con sus familiares. Pues yo creo que también les hacen rebelarse y pensar por sí mismos y ser capaces de elaborar un discurso bastante racional y bastante razonable, ¿no? Y yo creo que eso pues empieza a salir a la luz, y más que saldrá en el futuro, ¿no? Y luego yo creo que hay otro tema muy importante que pone de manifiesto el poco interés verdadero por la mujer, ¿no? Y yo creo que es el tema, y últimamente el gobierno, yo creo que hay que lanzar una lanza, nunca mejor dicho, en su favor, que es el relativo a la pornografía, ¿no? Yo creo que muchas veces los abusos hacia la mujer, las manadas, etcétera, etcétera, que son muy criticados por el movimiento feminista, y en este caso no sin razón, pero el diagnóstico que hacen, que es por la desigualdad y por determinadas cuestiones, muchas veces tiene su origen en la pornografía, ¿no? Yo creo que ese sí que es un mal dentro de la sociedad, en el que yo creo que deberíamos ir hacia un consenso, hacia dificultar o limitar, si no prohibir, el acceso a la pornografía tal y como lo concebimos actualmente, porque yo creo que eso distorsiona las relaciones, no ya entre hombres y mujeres, sino entre los seres humanos. Y yo creo que esa es una batalla que también desde el cristianismo tenemos que dar, y yo creo que es una batalla muy importante y que seguro que nos traerá réditos positivos en el futuro.
Sí, vamos a dar paso a Carmen, y la verdad es que sí, aquí apostamos totalmente porque la pornografía esté prohibida, y como dice Monseñor Munilla, no solo a los menores de 18 años, ¿no?, sino a todos. Pero vamos con Carmen. Buenas tardes, Carmen.
Sí, buenas tardes. Yo quisiera también hablar de una ley que está muy escondida, que nadie se entera, todos la disimulan, y es que si un enfermo está mal de la cabeza, si no quiere ir al hospital no va, y si quiere sí va. Si está mal precisamente, siente confusiones y siente cosas, ¿cómo es que eso pueden hacerlo ley? Mi hija lleva 50 años enferma, no han averiguado nada de su cerebro, la han dormido con hipnóticos continuamente, y ahora ha empeorado, tiene 60. Yo estoy sola, no tengo cómo atenderla, y resulta que como no quiere entrar al hospital, pues no entra ni a ninguna residencia ni nada. En la calle se burlan de ella, la roban, la pegan y hacen de todo con ella.
Pues Carmen, siento mucho lo que nos cuenta. La verdad que me plantea una cuestión de la legislación médica que honradamente no conozco, pero bueno, voy a tratar de enterarme si eso es así y a ver cómo lo podemos valorar. En principio, pues llama la atención. Claro, la ley tal y como está configurada, si esa persona no está incapacitada y por tanto hay una persona que sea su tutor, pues es verdad que legalmente nadie puede obligar a una persona, aunque no esté en perfecto estado psíquico, a entrar en un hospital si no quiere, salvo que efectivamente se la haya incapacitado y, por tanto, otra persona ejerza la tutoría sobre ella, ¿no? Pero, bueno, pues le encomendamos y le tenemos en cuenta en nuestras oraciones. Recibíamos también aquí, ya se nos está acabando el tiempo, un WhatsApp de José Manuel, desde Santander, que nos decía que quería subrayar la mención que ha hecho Monseñor Munilla esta mañana en Sexto Continente, de cómo ayer en Madrid pues se hizo una ecografía durante la marcha, bueno, mejor dicho, al final de la marcha, a una mujer embarazada, y todos pudieron oír los latidos del corazón del bebé, ¿no? Pues sí, yo creo que también esos gestos son importantes, porque parece mentira que en el siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, pues todavía haya algunos que crean que dentro del seno de una madre no hay un bebé. Y todavía más sorprendente es que algunos, sabiendo que hay un bebé, pues decidan que se le puede matar. Pero no nos queda tiempo para más. Sí, para agradecer encarecidamente a Javier, que haya estado una vez más con nosotros. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Luis, y un placer, como siempre.
Esperamos contar pronto contigo. Y seguro, también pues agradecer a Carmen su llamada, a José Manuel su mensaje, a todos ustedes haber estado con nosotros, a Mónica el control. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.